Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. De nuevo, son las 12 y 6 minutos. Entramos ya de lleno en la tercera hora del programa y lo vamos a hacer, para empezar, echando un vistazo a cómo va nuestro juego de agudeza visual. Sé que Carlos ha colgado en nuestra cuenta de Twitter, como hace todos los días, @buenosdiasom. Hoy es una fotografía en la que están... ¿Quiénes estaban?
Estaba Isabel Gemio presentando.
Ah, es verdad.
Se ve a Serrat, el que dice que se retira de todo. Vamos, se retira de los conciertos.
Sí, pero de lo demás esperemos que no.
No.
Vale.
Sí, uno tiene que estar siempre haciendo lo mismo. Bueno, es una foto del año 88. Está Isabel Gemio, está Joan Manuel Serrat. Pero ¿quién es la tercera persona a la que le ha caído un chapón? ¿Habemos quedado chapón?
Vale, sí.
¿Podría ser Maciel?
Bueno... Es una de las posibilidades.
Es una de ellas, sí. Otra es Rocío Jurado y otra Fedra Lorente, más conocida como La Bombi. Bien.
Bien.
¿Cómo están las cosas?
¿Cómo están?
Pues a esta hora, en última posición, Maciel, con el 24%.
Vale.
Rocío Jurado está segunda, con el 29%. Y sigue en cabeza, con el 48%, Fedra Lorente, Bombi.
Ha bajado un poquito, sí, Pedro Lorente, pero ahí va, en cabeza, en cabeza. Bueno, todavía queda mucho tiempo para seguir votando, para seguir jugando con nosotros en @buenosdiasom, nuestra cuenta de Twitter. Entráis, miráis, deducís y votáis.
Sí.
Vale, perfecto.
Y a la hora menos cinco decimos quién es, ¿eh?
Eso, gracias, Carlos.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
Seres terrenales, el descuento de unos vales en la web del tenedor. Menú con altas dosis vegetales, arreglados pero informales, con un postre cartedor. Después de un par de selfies de tornillo, recordaste un estribillo y me llevaste a una canción. Al rato te solté una perorata y de una playlist de bachata te pegaste un atracón.
Antí López presenta su disco más ácido y comprometido. Título Mutar Fama. Estos dos cancionistas de Isla Cristina que encarnan su propio logo, el antílope y el pez, vuelven a agarrarnos por la solapa, nos zarandean con un disco que es una auténtica obra de arte. De harta, iba a decir. Estoy yo fatal a estas horas de la mañana. Félix López, muy buenos días.
Buenos días, amigas, ¿cómo estáis?
Miguel, hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Cómo estamos?
Encantado de estar aquí contigo, encantado.
Lo mismo digo, yo sigo sin aclararme, ¿quién es el antílope y quién es el pez?
Pues un poquito, a ver, tenemos días.
Hay días, depende de cuando preguntes, uno es más pez que anti.
Bueno, es vuestro quinto disco de estudio, ¿no, Félix?
Sí, el quinto en curso legal.
Ajá, sí. ¿Y seguís siendo tan independientes como siempre?
Sí, nos han ofrecido a veces a lo largo de la carrera cosas, pero no las hemos aceptado ninguna y seguimos siendo libres, ¿sí?
Oye, eso tiene su mérito, ¿eh, Miguel? Quiero decir, uno, es verdad que cuando empieza a lo mejor pues no encuentra a alguien que le respalde y dice, bueno, pues me meto en la aventura de ser yo mi propio dueño. Pero cuando uno ya alcanza una fama y ya tiene un numeroso grupo de seguidores, se ha consolidado como habéis hecho vosotros, es muy difícil no caer en la tentación.
Sí, bueno, el ser artista es complicado porque nadie te enseña desde pequeño. Y entonces, pues el camino a seguir es el que conoces de los ejemplos que ves, a veces por los medios, por la tele y eso. Y nosotros hasta hace muy poquito estábamos todavía soñando con el sueño imberbe este de ser una rockstar. O este milagro que le pasó a Estopa, que es una beca de no sé cuántos años, ¿no?
20 años.
Bueno. Pero bueno, seguimos, ya estamos absolutamente en nuestro relato de vamos por libre, hacemos nuestro ruido, nos da igual todo y hacemos lo que nos da la gana.
No os ha salido nada mal, por cierto, ¿eh?
No, ¿no?
O sea, yo creo que no, que ya lleváis unos cuantos años, además siendo referente para otros muchos grupos que intentan casi siempre sin éxito. Parecerse a Antí López, que tenéis un sello muy característico, porque por un lado está una música como muy ecléctica, podemos encontrarnos prácticamente de todo en un disco vuestro, y luego esa crítica ácida y a la vez muy divertida, con un sentido del humor muy, muy inteligente que hacéis, ¿no? A todo lo que se os cruza por el camino.
Sí, intentamos, de hecho miramos mucho lo que ya hemos hecho e intentamos seguir experimentando y añadiendo nuevos formatos a lo que ya habíamos hecho. En este disco hemos metido una bachata, hemos metido también un trap mezclado con flamenco. Que
Hay un escritor del sur que dice que somos el grupo que los artistas muy famosos escuchan escondidas.
Es verdad, pues seguramente. Oye, ya cada vez menos a escondidas, yo creo, también, sí, pero bueno.
Se dejan más ver, sí. Pero es un orgullo para nosotros que haya gente que intente ni siquiera acercarse, ¿no?
Bueno, Mutar Fama es el nombre del disco, que es un juego de palabras, ¿no?
Sí, claro, con el cartoncillo del fumar mata del tabaco, que con suerte la dislexia se nos vuelve a favor y nos hace la campaña publicitaria
subliminal.
O una marca, de claro.
Está muy bien, además lo de fumar mata puede tener varios sentidos, ¿no?
Sí, mutar fama lo hacemos.
Quiero decir, fumar mata.
Sí, no, que ya entró la dislexia, claro. ¿Ves? Ya entró la dislexia.
La cosa es que la portada del trabajo representa un corazón en el que hay apagadas colillas. Y pensamos que la adicción de la nicotina recorre los mismos circuitos neuronales que la adicción al like y a la fama.
Bueno, seguís luchando, me imagino, en este disco contra la imbecilidad global.
Sí, lo intentamos. Primero nos miramos a nosotros y nos usamos.
Claro,
es una llamada de atención.
Que hayamos hecho últimamente.
Claro, siempre es una llamada de atención a nosotros como especie, como individuo. Primero nosotros y luego intentando que la gente empatice y que haya universalidad y verdad en lo que estamos diciendo. Claro.
Pero es curioso porque es verdad que en este país tenemos un sentido del humor muy, muy peculiar, muy, muy nuestro, ¿no?
Socarrón.
Sí, y que se entiende bien fuera o no se entiende bien.
Nosotros hemos ido a Latinoamérica, exclusivamente nosotros nos vemos como para hispanohablantes, ¿no? Y en México funcionamos. Funcionamos de puta madre. Funcionamos muy bien, en Colombia también. Quiero decir, la gente se sabe. Las primeras veces que fuimos ya había 200, 300 personas, que eso la primera vez que tocamos aquí en España era impensable. Y coreaban todo. Yo me sentía como si fuéramos los Backstreet Boys allí. Era increíble. Además, muy apasionados, con un amor por el lenguaje, por el castellano, increíble y muy apasionado.
Es verdad que, y esto lo cuento yo constantemente, ¿no? Pero es verdad que en Latinoamérica al artista se le respeta mucho.
Respetan mucho el arte, que es algo que nosotros, creo que España somos de los que más artistas exportan y música exporta al resto del mundo, en todos los sentidos y en todos los estilos. Y ellos son muy amantes de lo que está bien hecho, lo notan enseguida, son gente muy inteligente, adoran el idioma y saben ver entre líneas, que es algo que nosotros practicamos a diario.
Y hay algo también que les resulta muy atractivo, que es el bagaje, es decir, la figura del cantautor ya de los taitantos, como podemos ser nosotros, que aquí es un poco hortera. Aquí la figura del cantautor es un poco hortera todavía, aunque nosotros ya no hacemos canción de autor ni canción protesta, hacemos canciones scratch, hay que decirlo.
Ya, vale, está bien.
Las canciones son
pero allí la figura de... interesa mucho el cantautor con recorrido, con bagaje, y todavía se ama esa figura de los Silvio, de los Facundo Cabral, y a nosotros por lo menos nos tienen en un altar.
Aquí es verdad que el concepto cantautor ya suena como viejuno, ¿no? Es un poco... lo que es el concepto... es un cantautor, y te imaginas enseguida un señor con una guitarra...
Sí, es una pena.
Diciendo cosas como muy trascendentales, muy sesudas, y que se supone que te tienen que conmover mucho, claro. O que no te conmueva.
Es un cliché, a menudo asociado a una mala experiencia. Y bueno,
sin duda.
Es que la mala experiencia no te la puede quitar nadie, a no ser que entres, te arriesgues a entrar en otra sala de conciertos, por ejemplo de Antí López, y intentes disfrutar un poco de qué hacen con ese cliché estos chavales.
Oye, Félix, ¿cómo se gestiona el pasar de tocar en baretos underground totalmente como minoritarios a saltar a grandes escenarios, a teatros con mucho público? ¿Cómo se gestiona esto sin no perder la cabeza?
Nosotros siempre hemos querido alcanzar el mayor número de minorías posible en los shows. Miguel y yo teníamos un ideal que era 1,000 personas dentro y 1,000 personas fuera, enfadadas porque no han podido
entrar. Por ciudad,
eso sería ya para nosotros increíble. Pero nunca hemos perdido la estela del cimiento que ha sido para nosotros y sigue siendo los bares y las salas pequeñas, porque es ahí donde hemos podido experimentar y madurar todo este proyecto, que luego se puede llevar con mucha dignidad a cualquier teatro.
Sí, y hay una forma de llevar esto que además nosotros lo hacemos muy llevadero, porque es una popularidad que es muy... nuestra pose en el escenario y el espectáculo en sí es como de dos antihéroes, somos como los currantes de la música, los que no tienen músculo multinacional, y en el show vamos explicando que además nosotros, este dúo parte de eso, de que nos quedamos sin banda en un momento determinado, a los 20 y algo,
exacto,
y tuvimos que rellenar las fechas que faltaban en el calendario los dos solos, los inventándonos dos solos, los instrumentos con la boca, claro, y contándole a la gente la pena de haber
echando
tenido
la imaginación,
de quedarse sin presupuesto y para músicos.
11 temas en un disco, cosa que se agradece, porque ahora está muy de moda esto de los EPs, que te dan 4 temas ahí sueltos y ahí te quedas, ¿no? Como sí, con si te gusta el intérprete, el artista, claro, te quedas como
es que,
con ganas.
Para que veas, ya ni siquiera las discográficas se arriesgan a hacerle un disco entero a muchos de sus artistas. Entonces prueban a hacer un EP, 4 o 5 temitas, y si ven que hay...
A ver si cuela, ¿no?
A ver si cuela. Y si cuela, entonces ya hablamos y te hacemos algo más. Es una pena, porque la mayoría de los discos que en España han triunfado han sido discos completos, nada de EP y singles y cosas así.
Oye, ¿qué tal es el dueño de Spotify?
El dueño de Spotify, ya nos hemos sentado y ya hemos empezado a hablar como personas.
Claro. ¿Existe el dueño de Spotify?
No lo sé, no sé. Parece algo de Gil, la verdad. Está Spotify, que se ponga.
Que se ponga el señor Spotify.
Paco Spotify.
Que no vamos a poner, en fin. ¿Qué tal lleváis lo de las redes sociales, por cierto?
Hay que llevarlo, es nuestra herramienta, es lo único que tenemos nosotros como músicos independientes, y lo llevamos. Intentamos poner algo al día, el contenido, y cuando estamos por ahí de promo, foto. Ahora nos haremos una foto contigo. Y
a ver, mira, las manejáis vosotros, las redes sociales, ¿no?
Community manager, ¿no? Dices.
Sí, exactamente, no, que esto está tan de
sabemos
moda.
Sabemos que existen todos esos negocios y ojalá llegar a un punto en el que pudiéramos hacer esos puestos de trabajo, pero nos gusta tener cercanía con la gente y creo que el hecho de que la gente sepa que somos nosotros los que les contesta, les gusta mucho más, sin
duda. Hay una persona de apoyo de la OFI, nuestro Johnny, de Spiro Music, para cuando estamos en directo y hay que hacer algún vídeo y estamos en el espectáculo, evidentemente, ¿no?
Ya sí, pero él no se hace pasar por vosotros, ¿no?
Este negro
hay en las redes sociales, existe el negro de las redes sociales.
Está claro, sí,
que
sí
se hace pasar por el artista en cuestión, utiliza más o menos su lenguaje.
Creo
y
que,
a veces cuela.
Creo que yo como espectador, a mí no me gustaría saber que... O enterarme a posteriori de que estoy hablando con alguien que no es el artista, ¿no? No sé, me daría mucho palo.
Bueno, mientras, esta canción, Antivíctima, La Primavera, Mutar Fama, Sabor a Malta, Boca Barata, La Fiebre del Lodo, Loco Me Llaman, Al Otro Lado del Mundo y Disparas a Matar. Esto es el contenido de este Mutar Fama. ¿Quién es la antivíctima, por cierto?
Activíctima, es una... que los hay muchos, son activistas que van de víctimas. Son personas que...
No es antivíctima, activíctima.
Sí, sí.
O sea, claro, que su actividad es ir por la vida de víctima.
Exactamente, se reivindican mucho, pero la mayor parte de culpa de lo que le pasa la tienen ellos.
Bueno, os voy a hacer elegir, ya sé, lo de papá y mamá, quién quiere más, estas cosas, ¿no? Pero, feliz de todos los temas, si tuvieses que salvar uno de un incendio, vamos a un clásico.
Vale. Yo salvaría
¿con cuál te quedas?
Sabor a Malta. Y, por supuesto, salvaría Boca Barata. Creo que son los dos temas que se salen de la norma que traíamos de Antílope y sí, lo que vamos, los tengo que tener siempre enmarcados.
A lo mejor para tomar Malta hace falta una Boca Barata. ¿Por qué sabor a Malta?
Yo lo estaba pensando.
La gente toma Malta.
Estás contagiando de los
juegos. Yo creo que sí.
Una vez que ves todos los títulos del disco, incluso se podría hacer una sinopsis ordenando de diferente modo.
Pues sí, lo que me llaman al otro lado del mundo, porque disparas a matar.
Al principio te sale también.
Te sale también.
¿También? ¿Tú con cuál te quedas, Miguel?
Yo me quedo con La Primavera.
Uy, qué poético.
Sí, porque nos quitaron una hace poco y Félix hizo una canción preciosa en torno a eso.
Bueno, ya que estáis los dos y tenéis una guitarra, ¿podemos escuchar algo?
Sí.
Venga, ahora va a haber pelea, porque uno va a querer tocar Sabor a Malta y el otro va a querer por La Primavera, lo estoy viendo.
No, queremos hacerte una cosita crítica y denuncia, bien, pero simpática y La Fiebre del Lodo.
Venga, perfecto.
La suerte de la democracia, del capitalismo más feroz, de la nueva ciencia de inventarnos otro primer mundo más cabrón, de la turra de la falocracia, de la vecindad de Garrafón, del orden mundial y su falacia, del botón de pánico de la razón. Gente decidida, gente despiadada, gente que por otra gente no hace nada,
no es gente porque está sedada. Ah, la fiebre del lodo, la huella letal de la humanidad, pasando de todo, de todo, de todo. Ah, la fiebre del lodo, la huella letal de la humanidad, pasando de todo, de todo, de todo. De la era de las apariencias, del mercado con mayor valor, de la captación de la inocencia, del cruel negocio del amor, de la esclavitud con coordenadas, de otra inaplicable aplicación, de vendernos ya como sin nada, de tragarse anuncios como vocación. Gente con barreras, gente con embajes, gente sin discurso, gente sin coraje, gente con carreras, gente contada, gente muy abierta, gente mal cerrada. Ah, la fiebre del lodo, la huella letal de la humanidad, pasando de todo, de todo, de todo, de todo y todos. Ah, la fiebre del lodo, la fiebre del lodo, la huella letal de la humanidad, pasando de todo, de todo, de todo, y así ni modo, la fiebre del lodo.
¡Aplausos y todo!
No sé por qué me da que esta se va a convertir en mi favorita.
¿Ah, sí?
Sí, me ha encantado, de verdad que
muy
sí.
Linda,
me ha gustado mucho. Por cierto, qué favor os hizo la banda dejándoos solos. Sobra. La banda sobra. No sé, no sé si estarán escuchando alguno, pero vamos. Qué gran momento. Ahí os quedáis. Pues bien, pues perfecto. Eso, estupendo. Oye, ¿por qué vi un aviso a los padres sobre contenido explícito dentro de
ya? Son canciones para adultos.
Ah, bueno, bueno, o sea, es que lo tengo con plastiquito el dentro. Quiero decir, salir vestidos y esto,
sí,
¿no?
Sí, sí,
ah,
sí,
vale,
sí,
vale.
Visualmente no hay ningún problema, no hay desnudos. Perfecto. En ese sentido.
Oye, ¿cuándo vamos a poder escuchar este Mutar Fama en directo?
Pues mira, tenemos fechas que me pillas un poco apurado porque hay por toda España. Galicia ahora en diciembre, en enero empezamos Murcia, Albacete, bueno.
¿Y Madrid qué?
Madrid en junio, en la Riviera.
¡Madre
ya está la
mía!
Fecha ahí.
El 6 de junio estamos en la Riviera. De aquí a nada pondremos la boca.
Qué largo lo fiáis, ¿no? Sí.
Bueno, se ve que
hay
cuando,
demanda.
Claro, cuando ha terminado todo esto, todo lo que nos ha pasado a todos los compañeros de la música, pues yo creo que cada uno ha ido pidiendo la vez.
Sí, es verdad.
Había mucho acumulado.
Y había mucho acumulado, muchas ganas.
Bueno, pues aquí tenéis la vez cada vez que queráis.
Así, muchas gracias.
Ya lo
gracias.
Sabéis. Antí López, Mutar Fama, que nadie se lo pierda porque vamos a pasar un rato estupendo escuchándolo. Una música muy pegadiza y unas letras divertidísimas. Pez, Antí López. Los dos, muchísimas gracias y que tengáis muchísima
ti,
suerte.
Muchas gracias,
muchas gracias.
Trabajo
vosotros.
Fantástico,
gracias,
de verdad.
Gracias.
Gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa. Con Mariano, que se me ha venido.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
¿Está bien la liquidación de mi despido?
¿Tengo vacaciones si estoy en ERTE?
Las abogadas de Madrid Trabaja responden.
¿Pongo la foto en el currículum?
¿Cómo consigo trabajo si tengo una discapacidad?
Los mejores consejos de los orientadores laborales en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde con Javier Peña.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
La Comunidad de Madrid ha anunciado que a partir del próximo día 15 de este mes, es decir, dentro de nada, de unos días, van a estar a disposición de todos los madrileños en las farmacias test de antígenos. Claro, la pregunta es, ¿qué es exactamente un test de antígenos? ¿Para qué sirve? ¿Nos lo podemos hacer todos fácilmente? ¿Qué fiabilidad tiene? Son preguntas que nos han surgido inmediatamente, sobre todo teniendo en cuenta que se acercan unas fechas en las que por tradición nos juntamos mucho, nos juntamos en cenas de empresa, nos juntamos en cenas familiares, en reuniones con amigos, en fin, y hay que estar prevenidos porque la COVID sigue ahí, con sus diferentes mutaciones y con sus diferentes caras, ahí sigue. Sabemos que los casos están aumentando, España es verdad que es un país que no está especialmente afectado si miramos a los de nuestro entorno, pero hay que ser muy precavidos. Doctor Jesús Sánchez Martos, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Bueno, ¿qué es exactamente un test de antígenos?
Bueno, es ver si realmente tenemos un antígeno. ¿Y qué es un antígeno? Pues es una sustancia externa a nuestro organismo que nos ataca. Esto es lo que hacemos, por ejemplo, con las alergias. Aparece el polen, que es un antígeno, y nuestro cuerpo se defiende con las defensas, que son los anticuerpos. Llega el coronavirus, que es un antígeno, y cuando se pone en contacto con nosotros a través de las vías respiratorias, pues entonces nuestro cuerpo se pone a producir anticuerpos para luchar contra él. Ese es el antígeno. El antígeno es el virus. Ahora bien, para detectar con certeza al 100% el virus, tenemos que hacer la prueba de la PCR.
¿Y en qué se diferencia una cosa de otra?
Pues la PCR mide todo el genoma, el genoma del virus que conocemos, precisamente por eso, afortunadamente, dentro de todo lo desafortunado que está siendo la epidemia y que lo fue con tantas muertes, afortunadamente el genoma del virus se conoció inmediatamente. Gracias a ese genoma se pudieron empezar a hacer las vacunas y gracias a ese genoma se pudieron poner en marcha las pruebas PCR, porque esa prueba PCR con ese bastoncillo que te meten por la nariz, pues tarda entre 24 y 48 horas en hacer un análisis completo y saber realmente si tienes el virus. Si es positivo, tienes el virus. Si es negativo, no tienes el virus. Pero el antígeno, que muchas personas lo confunden, incluso políticos, incluso medios de comunicación que dicen, bueno, pues para pasar esta frontera una PCR o un antígeno. No, es que no tiene nada que ver. O sea, la PCR, vuelvo a decir, si es positiva, está el virus en tu organismo. Si es negativa, no está el virus en tu organismo en ese momento. Subrayo en ese momento porque es una fotografía de ese momento. A las 12 de la mañana me he hecho una PCR, da negativa, pero a las 12 de la noche he salido de copas y tengo el virus en mi organismo, incluso de forma asintomática. El antígeno es un test mucho más barato, mucho más rápido, es fiable, pero lo que hace es que mide restos del virus, no todo el virus, restos del genoma del virus. Eso significa que si el test de antígenos es positivo, está claro que tengo una alta probabilidad, pero fíjate que con la PCR te he dicho probabilidad 100%. Aquí una altísima probabilidad de que esté contagiado por el virus. Y ante ese caso positivo, lo primero que hay que hacer es ponernos en contacto con el médico, pero telefónicamente, quedarnos en casa para aislarnos durante 10, 12 días, lo que nos diga el médico. Si tenemos síntomas, el médico nos dirá. Si estamos asintomáticos, nos quedamos en casita. Y además, tenemos que decirle al médico o a la enfermera los contactos estrechos que hayamos tenido durante ese día o los días anteriores. Bien. Y además, el médico lo que hará, como tienes un antígeno positivo y existe una alta probabilidad, para estar seguro, te citará para hacerte una PCR. Pero si el antígeno es negativo, ¿qué pasa? Si la PCR era negativa, es una fotografía de ese momento, no tienes el virus. Bien, puedes tranquilamente. Y tranquilamente con tu mascarilla, la distancia, etcétera, para no contagiarte. Pero si es el antígeno negativo, no en absoluto tenemos la certeza, porque como son restos del virus, va a depender de la carga viral que tengamos en ese momento en nuestro organismo. Es decir, que si estamos incubando, es decir, ha llegado el virus y estamos incubando la enfermedad, todavía no tenemos suficiente carga viral para que el antígeno detecte ese virus, pues da negativo. Y entonces la idea falsa que tiene la gente es que como da negativo, pues puedo ir a la acera tranquilamente, yo no tengo la enfermedad. Este es un error. Test de antígenos, si es positivo, alta probabilidad de tener la enfermedad y hay que confirmarlo con una PCR, aislamiento, es decir, los contactos y en casita. Si es negativo, pues tienes que actuar de la misma forma que si no te hubieras hecho el test.
Es decir, manteniendo la mascarilla puesta, la distancia de seguridad, todo ese tipo de cosas, ¿qué sospecho que mucha gente no va a hacer?
No, y además, hombre, yo tengo que felicitar a la Comunidad de Madrid por esa campaña que justamente están poniendo en marcha a partir de hoy, aunque ahora mismo venía escuchando y venía escuchando la mascarilla y tal, pero a mí me falta la ventilación, ¿no? Espero que no se le olvide a nadie, por favor, porque es importantísimo seguir manteniendo la distancia, es importantísimo seguir con la mascarilla, es importantísimo vacunarnos, pero es fundamental la ventilación, lo mismo que tienes tú aquí ahora mismo en el estudio, tienes una ventilación cruzada, en la puerta está abierta y la ventana está abierta, entonces tienes una
ventilación. Y el aire puesto, con salida directa, claro, al exterior.
Con lo cual tienes una ventilación cruzada y una seguridad. Yo espero que esto sean conscientes todos nuestros oyentes cuando vayan a tener las cenas de Navidad o las comidas de empresa. Ahora bien, que la Comunidad de Madrid se haya gastado 2.100.000 euros, creo, en esta campaña publicitaria, a mí me duele. Me duele porque incluso cuando yo fui consejero retiré todo tipo de campañas que había que pagar, porque yo creo que los medios de comunicación, y sobre todo ante una pandemia, Eli, tendrían que estar obligados. Bueno, yo creo que os obligan a todos los medios de comunicación. Cuando hay una campaña electoral, están obligados por ley a que se pongan todos los espacios de todos los partidos políticos.
Sí.
Pues yo siempre he dicho que ¿por qué, si eso se hace con la política, no se puede hacer con la salud? Y más en este caso, que es una pandemia. Por tanto, desde aquí, por si alguien me escucha, todos los medios de comunicación deberían de asumir esa campaña de forma gratuita. Y por supuesto, la nuestra mucho más, porque estamos hablando de una televisión pública, una radio pública, y no se puede hacer negocio con la pandemia. Por otra parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid nos dice que comienza hoy este plan de COVID para las Navidades con esta campaña de publicidad, que me parece genial y me parece una idea maravillosa, porque cuanto más se recuerda a la gente mejor, que además ya se van a vacunar los niños de 5 a 12 años a partir del día 13 de diciembre, que a partir creo que del 15 de diciembre ya se van a vacunar todas las personas de la tercera dosis de 60 a partir de los 60 años, todo eso me parece genial. Y luego, bueno, pues nos dice que nos va a dar un test de antígeno por ciudadano en la farmacia. Bueno, en fin, estamos hablando de mucho dinero, ¿eh? Estamos hablando el test de antígeno ahora mismo, test de antígeno que está aprobado por el gobierno, que lo puedes comprar sin receta en la farmacia, que viene a costar unos 7 euros. Pero de coste puede estar en 1,5 o 2 euros. Bueno, somos 4 o 5 millones, estamos hablando de casi 10 millones de euros. El problema no es dar los test de antígenos, es saber el uso que se va a hacer de él. Porque además es un test, un test de antígenos. Bueno, yo voy a partir del día 15 de diciembre con tu tarjeta sanitaria, igual que íbamos a por la mascarilla, tú vas y te darán tu test de antígeno. ¿Vale? El problema es para qué sirve ese test de antígeno y qué uso cada uno va a hacer de él. Yo desde luego, ya en julio, cuando se aprobó por el gobierno que se podían vender en la farmacia los test de antígenos, ya dije aquí en este mismo programa contigo que me parecía genial, pero que les faltaba una cosa que sigue faltando, los farmacéuticos. Mira, yo voy a la farmacia, o tú vas a la farmacia otra tarde, te compras un test de antígenos, das los 7 euros, porque tienes esta noche una cena, y a ti te han dicho aquí en Onda Madrid que tenemos la cena y que tenemos que ir con un test de antígeno hecho. Vale, tú te haces tu antígeno y es negativo, y vas a la cena. Y te piden el papelito. Ah, no, es que me lo he hecho yo en mi casa. Claro, me lo he hecho yo en mi casa. Bueno, te da positivo. ¿Y vas a informar o no vas a informar? Porque yo te puedo asegurar que ya he hablado con varias personas, incluso algún taxista, que me ha dicho, mira, yo vacunarme no me vacuno. Y si me hago el test y sale positivo, yo sigo trabajando porque soy autónomo.
Pero es una gente que tiene media neurona en la cabeza en estos momentos, perdona.
Ya, pero es que si todos tuviéramos la cabeza bien amueblada, no estaría ocurriendo lo que está ocurriendo con la pandemia. Es evidente. Fíjate, el año pasado, por estas fechas, los políticos, las autoridades sanitarias nos decían que teníamos que llegar, para llegar a unas Navidades seguras, a un nivel de seguridad de 25-50 casos por 100.000 habitantes. Y esto está publicado. Sin embargo, ahora se habla de que el nivel de seguridad puede superar los 150 casos por 100.000. Y no lo entiendo. Entonces, lo importante es saber qué hacer. Mira, yo ofrecí la solución que yo espero que algún día se ponga en marcha. Tú vas a la farmacia y te dan tu test de antígeno gratis porque te lo está dando la Comunidad de Madrid, bien, pero cuando se acabe eso, pues tú te pagas tu test de antígenos, 6-7 euros, que también sería bueno que el gobierno estableciera un precio mínimo como hizo con las mascarillas quirúrgicas, para que nadie haga negocio, ¿sabes? Pero bueno, tú vas, señor farmacéutico, buenos días, vengo a hacerme el test de antígeno, pues pase usted, te lo hace el farmacéutico, con lo cual ya estamos seguros de que sabe ponerte bien la varita hasta la nariz, bien. Te hace el test, te dice que te vayas a tomar un café, a los 15 minutos vuelvas. Vuelves, te da el resultado, pero te da el resultado certificado. Y además, en el ordenador, marca tu nombre y el resultado que va a la Consejería de Sanidad y que, por tanto, la Consejería de Sanidad tiene, está claro, un orden y un número de personas que se han hecho el test de antígeno y con el resultado. Yo creo que eso es fundamental y es necesario, pero mientras que eso no exista, recuerden, test de antígeno positivo, aislamiento, decir a los contactos, contar con el médico, se hará una PCR. Si es negativo, siga usted con la mascarilla, la distancia, la ventilación. Y por favor, vacúnese.
Hombre.
Vacúnese porque... Pero por cierto, para que tampoco alarmar mucho a la población, pues yo creo que la OMS está alarmando. Después de tantas meteduras de pata que ha tenido en la pandemia, ahora... En fin, esta variante Omicron, todavía tenemos pocos datos, pero los datos de hace media hora del CDC europeo nos dicen que más del 70% de los casos que tienen son asintomáticos y que ninguno ha necesitado ingresar en el hospital. Esto no quiere decir que se relajen, sino que sigamos con la misma alarma que teníamos antes de la Omicron. Por tanto, mascarilla, importantísima, la vacunación, la distancia y la ventilación.
Yo creo que a nadie nos merece la pena juntarnos con nuestra familia y que el resultado sea un hospitalizado, un contagiado o incluso un muerto. Vamos a decir las cosas como son.
Como son.
No hay Navidad que compense esto, así que seamos muy prudentes. la mascarilla, ventanas abiertas y pues, nos echamos por encima un abriguito y ya está, y cenamos con el abriguito claro, puesto, sí. Que no pasa absolutamente nada.
Y si no, pues compran un medidor de CO2, que lo pueden comprar en cualquier sitio. Yo voy a decir lo de Amazon, porque es donde está más barato, que vale 48-50 euros. Y ese medidor de CO2 lo pone usted en el salón y abre las ventanas y verá cómo disminuye. Y eso significa seguridad. Luego cierra las ventanas, tampoco hay que estar toda la noche con las ventanas abiertas. La cierra y cuando vaya subiendo, las abre otra vez. Es un medidor de CO2 que nos marca el nivel de seguridad.
Muy bien, pues yo creo que ha sido muy útil. Siempre lo es esta sección, pero hoy especialmente porque estamos todos con lo del test de antígenos y estamos todos preparando pues esas cenas familiares o de trabajo y esas comidas que conlleva la Navidad. ¿Tiene estas cosas la Navidad? ¿Qué vamos a hacerle? Bueno, Jesús Sánchez Martos, doctor,
muchas gracias.
Muchísimas gracias. Cuídate. Hasta la semana que viene.
Cuídense mucho todos. Muchas gracias.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Gran jornada de Copa del Rey en Onda Madrid.
El gran sorbo copero.
Hoy, desde las 7 de la tarde, el San Agustín de Guadalix y el Adarve buscarán continuar con su sueño copero ante Osasuna y Lugo.
Además, el Leganés visita al Jerez Deportivo y el Rayo Vallecano al ilustre Guijuelo. No perderemos detalle del eldense Rayo Majadahonda.
Y también habrá baloncesto con un duelo histórico de Euroliga en el Wizink Center. Real Madrid-Maccabi.
Sonido Onda Madrid.
¡Ay, me encanta esta crítica de los trailers! ¡Mira qué maja!
Y llega en olor de multitudes. Oye, que está aprobado. Está aprobado por la RAE.
El olor.
El olor está preparado. Está, bueno.
Pero es por culpa de la mascarilla del olor.
Mira,
porque como lo hemos perdido, pues ya.
Yo tengo un contencioso que es absurdo porque ¿qué voy a hacer yo contra la RAE?
Nada.
Admite cosas que son un auténtico disparate. ¿Qué le vamos a hacer? En vez de velar por la lengua de todos los españoles. E incluso de los latinoamericanos.
Eso es.
Pues no. A mí no vela. Lo que hace es añade. Añade todas las barbaridades que se nos van ocurriendo. Pero bueno, ahí queda mi crítica. Ya está.
Para mí ya no es lo mismo la RAE desde que aceptó Almóndiga. Así te lo digo, ¿eh?
Ahí estamos. Y ahora resulta que aceptan en olor de multitudes. Pues bueno, pues ya está. Pues yo, nada a ello. ¿Qué le vamos a hacer?
Yo la RAE ya no es lo que era para mí, ¿eh? De verdad.
Dice de Valles que es que como las multitudes huelen, pues que...
No, si razón no le falta.
Vale, bueno, que más que criticar a la RAE, que podemos hacer una sección de críticas a la RAE. Cualquier día la ponemos en
pues
marcha.
Pues mira.
Vamos a criticar los trailers de esta semana, porque para eso se viene la crítica con toda su... Bueno, iba a decir con toda su troupe. ¿Qué desechos de tinta, qué restos te has traído contigo?
Pues yo que sé quién estará hoy, no sé quién anda por ahí.
Hola, jovencitas. Efectivamente, estoy yo, Juan. Solito,
si le vamos a cambiar.
Mira que es formal y que es estupendo. ¿Dónde está ese pendón de Pili?
Se fue de compras al Cyber Monday. Mira, y ha vuelto.
Pues el Cyber Monday era el lunes y hoy estamos a jueves. Pero no sé, igual Juan habrá visto algo.
Yo qué sé.
Sí, y estoy muy contento. Que por fin ponen una de mi época.
Ah, que ponen una de su época.
¿Y cuál es?
¡Ghostbusters!
¿Pero qué es?
¡Cazafantasmas!
Me encanta.
¡Que vuelve Cazafantasmas!
¡Ay, cómo es nuestro Juan!
Gracias, Juan.
Qué buena gente es nuestro ordenador viejuno. Bueno, ahora enseguida nos hablas de Cazafantasmas, que es uno de los trailers que creo que te has visto.
Sí, lo he visto con mucho interés.
Vale, como ya se lo sabía, pues lo habrá visto de refilón, mientras se lima las uñas y estas cosas. Bueno, diccionario crítico de cine y Persona con aspiraciones a tertuliano.
Eso es. Hoy vamos a añadir una frase recogida de una crítica auténtica que se ha publicado.
Sí.
Que viene muy bien para todos aquellos que quieren ser tertulianos y hablar, pues lo mismo, hablas del volcán, que hablas del Omicron, que hablas de cine.
Ah, que puede. Bien.
De
sí.
Todo. Hay
sí,
que estar preparado para
los libros abiertos.
Exactamente.
Sí. Vale.
Comillas, apúntenme esta frase. La película es una amorosa misiva intergeneracional salpicada de dulces guiños y cine autoconsciente que busca su Arcadia.
Vamos,
¡que le den el premio que ha escrito esto, por Dios
favor,
bendito!
Sí, sí, juntando palabras, un genio. Esto que es una película cursi.
Pues fíjate que esta,
oh, no.
que esto está escrito referente a Cazafantasmas.
¿Pero qué me dices?
No me pregunte la relación, yo no lo entiendo.
Pues no puede ser.
Yo no sé si lo
entiendo. Una amorosa misiva intergeneracional, pero sí. Por favor. Lo intergeneracional lo puedo entender, pero hasta ahí, o sea, ahí me quedo.
Claro, debe ser porque ahora sale el reboot de Cazafantasmas.
¿Qué es el reboot? Por Dios, me perdí la lección.
Pues que no me
la he estudiado. Vale.
Que volvemos a hacerla.
Que volvemos a hacer otra vez, que volvemos a sacar la misma película.
Sí, hombre, el guión ha cambiado. Propiamente
¿sí?
Un reboot no es... A ver, aquí el guión
es... Un reboot no es... Un reboot no es...
Es un reboot,
vale.
Ya, vaya.
Vale.
Es un reboot, sí, o no, según se mire. En fin, ala, ya saltó la alarma. Pues oye, en fin. Cazafantasmas.
Sí.
Spoiler no es porque no sé cómo acaba, si yo no la he visto, o sea, a mí no me ha
dicho
nadie
claro.
Al preestreno ni a la premiere.
¿Y qué se
cosas.
Ve en el tráiler?
Pues en el tráiler se ve a una niña que es la nieta de uno de los cazafantasmas.
Claro, claro, para todos, claro.
El tiempo ha pasado, que Cazafantasmas sí. Es de 7 de junio de 1984.
Madre mía.
Entonces, ahora, su nieta, que es que no su hija, su nieta.
Sí.
La familia se va a vivir a una granja y entonces se encuentran en esa granja objetos del abuelo.
Ah,
y el abuelo era uno de los cazafantasmas.
¿Mm?
Total, que la Tierra lleva como desde los años 80 sin fantasmas porque ya se ocuparon esta gente y ahora vuelven los cazafantasmas.
¿Mm?
¿Qué va a pasar? Pues que van a recuperar el famoso ectomóvil de los cazafantasmas.
Vale, ¿qué leches está pasando?
Nuestro abuelo era un cazafantasmas. Iba a pasar algo y él lo sabía.
No se han visto fantasmas en 30 años.
¿Sí? ¿Los echamos de menos?
Ahí están.
Ahí está la musiquita. 30 no, 37, que ya se están quitando años. 37 desde el 83.
Bueno.
84, perdón.
Redondeando.
Redondeando, bien.
Redondeando para arriba, para abajo, que mata 7.
¿Y qué tal? Esto para... Película para toda la familia,
esto
¿no?
Esto es película que para toda la familia, sí. Para mayores acompañados bueno. De niños, que también les gustará. Y así el abuelo le puede decir a los nietos, mirad, yo me acuerdo cuando esto estuvo, cuando yo era joven.
Sí.
Todos queríamos ser cazafantasmas en aquella época.
Ajá. ¿Y esto en qué? ¿En las mejores salas de cine o dónde? ¿O en plataformas? ¿Esto dónde
cine,
lo vemos?
Pues, esto es cine.
Cine.
El tráiler, no. El tráiler se ve en YouTube.
Ya, la música la misma.
Poniendo... bueno, es que he buscado la música original.
Ah, vale, vale.
Que no me gusta más, vale. pero bueno, sí, también sale en esta película.
¿Eh?
Y bueno, pues está basado en ella. Cuidado, no es la primera secuela que se hace. Ya se hizo una en la que las cazafantasmas eran cuatro chicas.
Sí, cierto.
Y salía Chris Hemsworth.
Ah, sí.
Que era,
el guapo marido de Elsa Pataky.
El guapo marido de Elsa Pataky.
Más conocido como
esa mujer.
El guapo marido de Elsa Pataky.
La mujer más bien conocida como la mujer con más suerte del mundo.
Exactamente, bien. Sí.
Pues esa no tuvo éxito.
No.
Pero bueno.
Más bien ninguno.
Más bien ninguno. Más allá de recrearse la vista, nada. Pero bueno,
pues ahí vamos, con una secuela que, en fin, Cazafantasmas más allá.
Esta promete, Cazafantasmas más allá promete porque la ha hecho el director, es el hijo del director de la película
por
original.
Por favor, pero cómo es todo, ellos se lo guisan, ellos se lo comen, en fin, tremendo. ¿Me veo el tráiler o no me lo veo?
Sí, hombre, sí, esto hay que verlo, qué
bueno,
animado, que tiene esta musiquita.
Venga, pues me veo el tráiler. Vamos con el segundo.
La familia perfecta.
Es un placer. Haber conocido por fin a los padres de Parra.
Yo no sé cómo hemos tardado tanto junto a la familia, que la Jana que tenía yo hablar.
Esto es español.
Esto es español.
Ya.
Correcto. ¿Qué tendrás en español? Que, o sea, tú oyes una película doblada en español y sabes que está doblada.
Hombre, pues sí. Oyes perfectamente.
Una película española, aunque las voces son españolas, es diferente.
Sí. Bueno, algo, ahí lo dejamos.
Ahí lo dejamos.
Vale.
La familia perfecta, dirigida por Arantxa Echevarría, uh-huh, con Belén Rueda, con José Coronado, con Gonzalo de Castro. El argumento es muy sencillo. Uh-huh. Chico de casa bien, uh-huh, se quiere casar con chica choni.
Ya.
Con una choni, pero uh-huh, muy choni, ¿eh?
Ya.
Entonces, cuando las familias se conocen, a los suegros uh-huh, les da poco menos que un patatús.
Ya.
O sea, cuando el niño de casa bien lleva a su madre, que es Belén Rueda, que está guapísima, que está elegante, que se pone además de punta en blanco para conocer a la suegra, y se la lleva...
Y la suegra en chándal.
Justamente.
Lo estaba viendo venir.
Eso es un spoiler. Pues ahí hay choque, ahí la cosa choca. Entonces la suegra uh-huh, se dedica a intentar boicotear todo lo que puede la boda del niño, que está uh-huh, perdidamente enamorado.
Ya.
Es una comedia.
Ya.
Eso es un spoiler también.
Un drama. En fin, esto es la vida. Ya no parecía, pero bien, vale.
Oye, hay que aclararlo, que luego que no haya confusiones.
Bueno, ¿cómo clasificamos el tráiler? ¿Qué factura tiene el tráiler?
Oye, el tráiler tiene una factura absolutamente impecable, brilla por todos lados, parece que la saca brillo con la valletita así, esta de saca brillo de la plata, esta que cuando la utiliza se pone negra.
Podríamos decir que es a lo mejor una amorosa misiva interclasista. Bueno, digo yo, no
y sin
sé.
Sin pirotecnias visuales, ni añadidas, ni nada de eso.
Nada.
¿Eh? Nada.
El chándal de nada.
Esto es un blockbuster puro. Esto es puro blockbuster.
Pues no sé si me está dando un poco pereza, chica. ¿Qué quieres que te diga?
Que tiene su cosa, que sale José Coronado en el papel del padre Choni y está muy bien, ¿eh?
¿Papel de padre Choni?
Sí, está bien, está bien.
Bueno.
Está a mí me ha llegado.
La voy a dejar en cuarentena de momento, a la espera de que me ofrezcas el último tráiler.
Clifford, el gran perro rojo.
Pues no sé qué. Ya, perro. Niño. Catafantasma.
Depende de cuánto lo quieras.
El cine entra en barrena cuando llegan las navidades. Eso está clarísimo. Vale.
Esto está basado en la popular serie que todos los niños Z han crecido viendo Clifford el gran perro.
¿Ah, sí?
Sí, pero anda que no me he tragado yo esto mientras desayunaban los niños. Y ahora es una película de con personajes reales. Y básicamente es un perro que es de color rojo. ¿Por qué es Clifford rojo? No se sabe, ni idea.
Es un perro rojo.
Punto. No intentemos averiguar más.
¿Esto es de dibujitos o de no?
No, esto es de personas menos el perro, que no es persona, es un animal.
Pero lo han teñido para la película. Claro, esto es maltrato animal.
No, porque lo han hecho por ordenador.
Bueno.
Porque el gran perro rojo es un perro que crece cuando le quieres mucho. Como le quieren mucho, se vuelve enorme. Y claro, un perro de verdad no tampoco podía hacer eso.
Apasionante. O sea, me están entrando unas ganas de ver esto el fin de semana.
Que te lo veas, hombre, que sí. Que
¿Pero cómo me voy a ver? Y un perro que crece de color rojo Vamos, en fin, esto es para salir corriendo, no, con perdón.
Que tiene su cosa, hombre.
Pues ha visto los tres primero que le han llegado, pues ahí está intentando vendérmelo.
Que está en el reparto Russell Peters.
¿Y?
Pues, ¿y David Camp?
No en el papel de perro.
No, en el papel no, porque el papel de perro lo ha hecho el ordenador, pero... En el papel de perro está el señor PC.
No, si al final me tendré que ver la de los cazafantasmas.
Por supuesto, esa.
Creo que ya por lo menos.
O sea, la tienes que ver.
Más o menos me sé. Luego, a mí en las segundas partes no me suelen gustar. ¿Qué quiero que te diga? A ver qué hago.
Pues esta no es la segunda, esta es la tercera o la cuarta o la quinta.
Ah, bueno, sí.
Por cierto, ¿sabes que Sigourney Weaver, así como dato anecdótico, sí, para el casting de la primera, espontáneamente lo hizo haciendo de perro? La
de Cazafantasma, sí, la buena.
Sí, de perro, la buena. Los ladridos les convencieron al director y la contrató.
No, sí, te digo yo.
Que sí, que esto pasó.
Cualquier día me voy al despacho del director y ladro a ver si me sube el sueldo.
Porfa, llámame para que lo vea.
Hasta la semana que viene, crítica.
Adiós.
Hasta luego.
Hasta luego, señorita.
Uy, hasta luego, Juan. Un beso. Carlos Honorato.
Guau. He pasado el casting.
Hay que resolver el juego,
sí,
de
son menos cinco.
Visual. Claro que sí.
Bueno, pues en nuestro Twitter, en @buenosdiasom, hemos puesto una foto, una imagen, como todos los días. Hoy el reto consistía en saber quién estaba al lado de Serrat. que ha anunciado que ya
que
es su último año.
Estaba al lado de Isabel Gemio.
Sí, Isabel Gemio no.
Bueno, no tiene importancia.
No tiene importancia. No tiene vale. importancia porque la hemos identificado. ¿Quién es la persona que se oculta detrás de ese chapón de color rosa que hemos puesto? Es Rocío Jurado. Pues lo ha dicho el 25%.
Rocío Jurado, oye, el 25%. Bien, Bueno, bien.
En segunda posición ha quedado Masiel con el 29%.
Bueno, también podía ser Masiel,
y 29. Como toda la mañana ha ganado Fedra Lorente, alias Bombi, con el 46%.
Ay, arrasando la Bombi. Bueno, y la respuesta correcta es
La.
¿Que es Masiel?
¡Claro que es Masiel!
¡Has vuelto a ganar!
¡Hombre! Por eso paga el desayuno. Ha sido preventivo.
Se lo veía venir. Bueno, pues los que habéis votado a la Bombi o a Rocío Jurado,
no,
que no.
No, que no, que no. Es Masiel.
Que es Masiel, que ha habido ahí unos cuantos con buen ojo, un 29% que ha dicho.
Sí, esta es Masiel.
Claro que sí.
La tanqueta.
En fin, que entonces, como has ganado mañana, vuelves a pagar el desayuno.
¡Ay! No sé yo.
¿A qué hora desayunes que yo me voy
a... A las 6 de la mañana.
La crítica que se había ido vuelve. Ha habido desayuno gratis y aquí se apunta a todo el mundo. Bueno, que nos marchamos mañana a otro juego de agudeza visual y otras 3 horas de radio con los de las 10 de Buenos Días Madrid.